Invitamos a Denise Romero. Ella es activista trans, es estudiante de la licenciatura en Trabajo Social de la UMPA, UARP, de la localidad justamente ahí de Río Turbio. Y bueno, la semana pasada hizo un conversatorio que se llamó Historias Trans, que fue una actividad que se realizó en el marco del seminario Niñez Trans de la Escuela de Educación UACO y del programa Géneros y Diversidad UMPA. Así que bueno, la invitamos para que nos cuente. ¿Cómo estás, Denise?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están, chicas?
Un gusto enorme que estés
Bien.
acá con nosotras compartiendo. Bueno, Denise, ¿de
Es
qué se
mutua.
trató? Buenísimo. ¿De qué se trató este conversatorio? Historias Trans.
Bien, bueno, para más o menos contextualizar un poco cómo surgió el conversatorio, junto a Yamila Rodríguez, en conjunto con la Dirección de Género de la UMPA de San Julián, Unidad San Julián. Hace unas semanas atrás estuvimos en un seminario que estaba dirigido a trabajadores sociales, que también enmarcado por la Dirección de Género, Diversidad y Subjetividad, digamos, en el seminario, en el cual, bueno, voy a hacer mención de una disertante, de una psiquiatra, que disertó y hizo un par de comentarios que atrasaron muchos. Entonces, desde el malestar nuestro, hubo un acercamiento desde la UMPA Género, haciendo referencia a que no compartía los dichos de esta profesional. Surgió el poder aclarar la realidad que vivimos las niñeces trans y la vivencia de las personas trans. Entonces, en ese marco surgió el conversatorio. Desde el lado de hija, desde la vivencia, y del lado de una mamá de un pibe trans, Yamila Rodríguez. Muy, muy lindo el conversatorio, mucha participación de la gente, ¿no?
Claro, fue como una respuesta, digamos, o una contestación, ¿no? Un
Así
espacio
es.
para decir, bueno, nosotras vamos a contar también nuestra historia, ¿no?
En realidad sí, porque dejó como entrever, volvió a patologizar a las personas trans, que eso fue lo que más nos hizo como ruido a lo que venimos trabajando hace tanto tiempo, desde haber salido del libro de enfermedades o trastornos mentales, y que lo vuelvan a traer hasta el día de hoy, que estamos en el siglo XXI, 2022. Volver a traer ese tipo de conversaciones ya nos suman, más allá del trabajo que venimos haciendo y que no es real, ¿no? Que nosotras nacemos y vivimos como mujeres o como varones porque sentimos así, como tal. Entonces, el poder expresar nuestra vivencia del lado de la realidad, que es tan cambiante, que no todas vivimos iguales, el transicionar en tal época, ¿no? Por ejemplo, yo que soy del 87, transicionar en esa época no es lo mismo que transicionar hoy con una ley de identidad trans, ¿no? Tenemos otro apoyo, otra mirada, estamos más visibilizadas, entonces hay como un cambio, se ha notado, no vamos a ser tan cerradas, falta mucho, pero sí se ha notado un cambio, al menos al tener derechos y hacer uso de políticas públicas y sociales, ¿no?
Claro. Y ahí dijiste algo que es muy importante, Denise, esto de, bueno, contar su realidad. Digamos, ¿cuál es tu realidad? ¿Qué nos puedes compartir?
Y bueno, estoy viviendo hace 6 años en Río Turbio, soy de la provincia de La Rioja, capital. Me desempeñé y viví ahí, crecí ahí hasta los 25 más o menos, que es a donde yo empiezo a migrar a otras provincias. Termino viviendo acá en Río Turbio, hoy por hoy estoy en tercer año de la carrera de licenciatura en Trabajo Social, con una seriedad totalmente diferente, ¿no? En mi secundario, el cursar o pasar por el sistema educativo con un hombre con el cual me asignaron el nacer y no me identificaba, fue muy difícil. Y hoy por hoy poderme desempeñar en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral con mi nombre, gracias a la ley de identidad de género, es fantástico. Me siento más cómoda, se puede vivir de otro modo la educación, ¿no? Me desempeño en el área de desarrollo social a través de uno de los planes que tiene la Nación, que es el Potencia Trabajo. Entonces, es el primer plan que incluye a la comunidad trans, ¿no? es algo muy, muy bueno que te da otro tipo de posibilidades, terminalidad educativa, abarca muchísimo este plan, así que es muy genial poder hacer uso de eso, ¿sí? Nada, mi oficio es de peluquería, he vivido siempre de eso, así que nada, hoy que podemos involucrarnos en el sistema educativo y poder, para una inserción a futuro, al sistema de trabajo, es nada, la verdad que regocija por ahí el alma que podamos estar integradas al sistema, ¿no? Y no exiliada como ha pasado en años anteriores, en décadas anteriores, ¿no? Falta por cambiar, obviamente, pero tenemos un poquito más de entrada.
Claro, y bueno, ¿qué falta? ¿Qué te parece que falta?
Bueno, hace el año pasado se aprobó la ley del cupo laboral trans, que lejos de ser un privilegio es poder darle la reparación histórica que ha tenido la comunidad por tantos años, ¿no? Y la exiliación a los derechos humanos, prácticamente, principalmente, después a las políticas sociales y públicas que puede gozar cualquier persona en Argentina, ¿no? El poder insertarse en el sistema de salud, hoy por hoy con un consultorio amigable que hay acá en Ciudad Turbio, que está conducido por el doctor Guillén y acompañado por Alicia Jara, la concejal, que es muy importante también resaltar eso, en la educación y poder preguntarle, más allá de que la persona no tenga su documento en mano, pero sí poderle preguntar cómo se identifica o cómo le gustaría que los llamemos, es muy importante empezar a implementar eso en todos los ámbitos, ¿no? Tanto en lo educacional, en la salud, al momento de hacer un trámite, es muy importante consultarle a la persona cómo se identifica o cómo quiere que lo llamen. Es una práctica, ¿no?, que lo vamos a tener que empezar a implementar para hacer sentir cómoda a la persona. En la parte de deporte, más allá de que hemos visto que en este último año hay mujeres trans que se pudieron federar en el deporte que se realiza, falta mucha involucración, ¿no? Esto de que te tienen que someter a una evaluación para ver tu condición hormonal para poder estar inmersa, ¿no? Faltan muchas cosas. El poder salir del binarismo, ¿no? Que existimos, que hay un gran abanico de colores y de personas que necesitamos vivir en libertad, ¿no? Y podernos estallar. Bueno, volviendo al cupo laboral, es necesario volverlo a implementar o que se empiece a implementar en Argentina, ¿no? Para que las chicas dejen de trabajar como escort en una esquina prostituyéndose, que es la realidad de muchas.
Totalmente. Bueno, ahí dijiste varias cosas importantes, Denise, ¿no? O sea, binarismo, salir del binarismo, para explicar a las y los oyentes, ¿no? Salir de esta concepción de que únicamente existe el género femenino y masculino. Empezar a abrir un poco la cabeza, ¿no? Y entender que como hay tantas personas también, y con tanta diversidad, también hay muchos géneros, ¿no? ¿Por qué únicamente tantas personas vamos a entrar, ¿no?, en dos categorías? Siempre me parece muy, creo yo, difícil de entender, ¿no? Lo más loco en realidad sería eso, entender que nada más hay dos categorías donde una tiene que encajar. Tiene que ver con eso, ¿no? Y otro dato muy importante, me parece que esto sí es un buen consejo para las y los oyentes, como para empezar a acercarse. Bueno, preguntar, ¿no? ¿Con qué pronombre te identificás? ¿Cómo querés que te llame? ¿Cómo querés que te nombre? Ya es una manera de acercarse distinto, ¿no?, a la persona.
Y aparte, creo que la comunidad LGBTQ y más, y creo que se le van a seguir sumando letras, somos muy tangibles, somos visibles, o sea, somos identificables en la sociedad, más allá de saliendo de esto de que no es de ahora, o como lo planteó en su momento esta psiquiatra, decir que es un modismo, que vinieron hombres vestidos de mujeres a reemplazar a las mujeres en los videos clip, que esa fue una de las frases que utilizó, que más ruido nos hizo, porque existimos desde siempre, siempre hemos estado inmersas, pero escondidas, exiliadas, trabajando de esto de que es todo la prostitución, todo lo ilegal, la droga, afectadas por un montón de violencias que no podíamos denunciar por ya ser una mujer trans o un varón trans. Estuvimos exiliadas de un montón de cuestiones, que eso no lo hemos visto como sociedad. Pero hoy por hoy se puede visibilizar, ¿no? Hablar de diversidad hoy se puede charlar y se puede explicar en estos espacios, por ejemplo, que es muy importante poder recalcar que el espacio que hemos ganado como comunidad, ¿no? Y que una mujer hoy, una mujer trans como yo, que pueda ser la primera que se inscribe en la Universidad de Río Turbio, es una genialidad. A la universidad ha llegado a cambiar mi vida también, pero yo le voy a cambiar la vida a todo. El verme caminar por los pasillos y poderme acercar y charlar y poder expresar esto que es la transexualidad, ¿no? Porque estamos divididos en tres, transismo, transexualidad y transexualidad. Entonces, el poder explicar esto es muy importante y no que quede solamente a mansalva, digamos, a la interpretación de cada uno. No, hay una explicación, somos visibles, vivimos, existimos, somos personas, sentimos, tenemos hambre, tristezas, alegrías, entonces creo que se nos tienen que respetar como tal. Por eso hoy por hoy la reparación histórica es tan importante y poder hablar de un cupo laboral para que seamos mucho más visibles y nos podamos, involucrar en el laburo, ¿no? En el trabajo que cualquier persona puede acercarse y nosotras no.
Totalmente. Bueno, ahí está, no están
lo
solas.
Como ejemplo, ¿no?
Claro, claro. Y además que no están solas, ¿no? Este conversatorio, comentabas que hubo muchas personas que les interesa, así que esta construcción, digamos, cada vez están más acompañadas, acompañades.
Al menos sí, al menos ha provocado este tipo de publicidad, ¿no? Siempre creo que la comunidad trans ha sido como objetivo de tesis, ¿viste? De cómo viven, las realidades tan cambiantes, tan marginal, ¿no? Hoy por hoy que una persona transexual pueda estar desde la universidad y poder realizar una tesis sobre otro tema que no sea ella misma o de algo que la atraviesa, está bueno. Aparte esto de poder de visibilizar, que hoy por hoy en Argentina son muy pocas las mujeres trans que se pueden ver en un trabajo formal, ¿no? No nos vamos a ver en un supermercado o trabajando en algún kiosco kiosquito de barrio o en alguna tienda de ropa, no estamos inmersas en eso. Entonces nos exilian a un cierto tipo de trabajo, lo vamos a poner entre comillas, ¿no? Entonces poder explicar eso a todas las personas que han estado dentro del conversatorio, que tuvo los conversatorios en Zoom generalmente tienen como un pico, ¿viste? Empiezan con 20, 30, 40, terminamos como en 60, 60 y algo de personas, y recalcando que estuvo dirigido a los profesores de nivel inicial y abierto a todo público y a ciencias naturales, ¿no? He pasado a conocidos el link para que se puedan informar más, básicamente. Igual que Yamila, ella es mamá de un pibe trans, y lo que fue transicionar como mamá al lado de él, ¿no? El acompañar desde el lado del amor y tratar de usar las herramientas que tenía a su mano y también desde la desinformación que se manejaba en su momento, ¿no? No es lo mismo hoy por hoy con todas las herramientas que te puede brindar, libros, películas, series, hay un montón de cuestiones. Con el Google en la mano también podés informarte mucho y desinformarte también, por eso es tan importante este tipo de espacios, que transicionar hace unos años atrás, antes de la ley de género, que solamente te centraban en la genitalidad, en lo sexual, en el binarismo, ¿no? De decir, vos sos tal cosa y si te estás disfrazando de otra, es tu problema y estás como con problemas psicológicos o psiquiátricos. En el caso que
totalmente. Totalmente, ¿no? Sí, es un tema para seguir hablando, me parece muy importante tu testimonio en primera persona, estás siempre invitada acá a nuestros sures, a este espacio, y seguiremos hablando.
Cuando quieran, yo también más que encantada y poder resaltar esto de que es importante ganar un poco más de espacio y podernos involucrar, ¿no? Y este tipo de conversatorios y charlas o este espacio como este radial, el poder dejar abierto y sacar dudas, ¿no? Y decir si estamos, existimos y estamos para aclarar todo, ¿no? Para poder ayudar y colaborar con las nuevas juventudes y niñeces que van a venir con un poco más de otra mirada. Lo vamos a poner así.
Hola, Denise. Andrea te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Andrea. Muy bien, ¿vos?
Bueno, las dejé charlar ahí, las escuchaba atentamente, y pensaba, ¿no? Hablando de esto que mencionabas a los niños, niñas y niñes, bueno, que les toque un mundo diferente a lo que les tocó a ustedes, ¿no? A la hora de elegir y de decidir quiénes quieren ser. Y me parece que la mirada está ahí, ¿no? Puesto el corazón en la esperanza, porque eso es lo que se me cruzaba por la cabeza cuando te escuchaba.
Así es. Partiendo de que todos los derechos que hemos, que tenemos ahora vienen desde una lucha de clase, ¿no? Desde una lucha imparable de muchas mujeres que no van a poder disfrutar de este beneficio, vamos a ponerlo así, ¿me entendés? De poder tener la mirada de lo social un poco más involucrada, ¿no? Otra cosa que las niñeces, lo más importante, es lo que tenemos que cuidar para que sean, crezcan felices. Vamos a partir de la felicidad y lo que había comentado en su momento era, mientras una persona tenga que dar explicaciones de cómo quiere vivir y cómo desea vivir su sexualidad, tenemos que seguir luchando para que la sociedad cambie. Porque no podemos estar dando explicaciones de cómo sentirse, cómo querer vivir nuestra sexualidad, qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos provoca. Ya está, es nuestra vida privada, es el respeto al derecho ajeno. Vamos a ir por ese lado, el respetar a la persona. Somos personas todos, todes, entonces desde el respeto creo que vamos a construir un mundo mejor para las niñas.
Bueno, seguiremos así, ¿no? Hasta que cada uno une una, sea quien quiera ser, quiera quien quiera, ¿no? Como empezamos esta entrevista, y que este mundo sea un poco más amoroso y lleno de ternura.
Así es.
Gracias, Denise. Un placer.
No, gracias a ustedes por brindar el espacio.